viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, un saludo de Juana Carrera. Empieza Costa Viva hasta la 1:30, 16 grados de temperatura marca el termómetro hasta ahora. Los cielos están bastante despejados, alguna que otra nube evidentemente, pero el sol está luciendo y tenemos un día bonito. Dentro de un ratito vemos cómo se plantean los próximos días, pero en principio el sol se va a dejar ver. Hablaremos en esta jornada de hoy de muchos temas. Hablaremos, como no, de esa situación después de las lluvias en Burela o en Cervo, donde también se han tenido que poner a trabajar en la limpieza, reparación de los daños causados por las lluvias del lunes. También vamos a hablar de, por ejemplo, el susto que se dieron ayer en Viveiro, en Magazos, cuando se originaba un incendio en una vivienda. Afortunadamente no hay que destacar daños personales. Eso sí, una persona de las moradoras de la vivienda tuvo que ser atendida en el centro de salud por culpa de una crisis nerviosa. El caso es que cuando se originó el fuego había una persona dentro de la casa, era sobre las 4 de la tarde, y afortunadamente pudo salir por su propio pie. También otro de los familiares que habitan la casa entró rápidamente para intentar sofocar las llamas con agua, con la manguera, y finalmente actuaron también los medios de emergencia, aunque ya enseguida se sofocaron las llamas. Fue un susto desagradable y queda bastante afectado pues el salón, por ejemplo, donde se había originado ese fuego. Podría haber sido originado en la estufa que hay al lado del sofá, sofá y otros muebles de esa zona quedaron afectadísimos por las llamas. En esta jornada de hoy ha habido un accidente sin consecuencias graves en San Miguel de Reinante, en Barreiros, una colisión entre dos vehículos, dos turismos. En la Nacional 634 se ha saldado con daños materiales. Ocurría por la mañana, a las 9 y algo de la mañana. No hay que destacar, como decimos, daños personales, solamente daños materiales. Vamos a hablar de la situación de la Diputación de Lugo, de si se va o no se va a conformar pronto un gobierno. Señalaba el presidente de la Diputación que para finales de semana ya vamos a tener un gobierno en la Diputación de Lugo. Será un gobierno bipartito, siempre y cuando no ocurra ninguna cosa extraña. Ya sabemos todos lo que dijo Xavier Vence, el líder de los nacionalistas gallegos, y justo sobre esto se pronuncia en este día de hoy el secretario provincial del Partido Popular aquí en Lugo, José Manuel Balseiro. Dice que el BNG está obligado a aclarar a los lucenses si definitivamente desautoriza a Vence y no cumplen con el veto a la presencia de imputados en el gobierno provincial. Si Vence decía, pues a poco de que se fraguara nuevamente ese pacto entre Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gallego y se desplazara del poder al Partido Popular en la Diputación de Lugo, Vence dijo que no se podía gobernar con imputados en la Diputación de Lugo. Hay tres personas imputadas en el seno del Partido Socialista, que son los diputados de Becerrea, de Viveiro y también de Pol. Así que o tienen que retirarlos a ellos o no se puede llevar a cabo el gobierno de la Diputación, o Vence tiene que comerse sus palabras, o los nacionalistas tendrán, no sé, pues lo mismo, tendrán que rodar cabezas también por parte de los nacionalistas. El tema es que José Manuel Balseiro pide que se vayan aclarando con este tema y a ver qué es lo que ocurre a finales de semana y si es verdad que tenemos un gobierno provincial finalmente o seguimos pues en manos del aire. En esta jornada de hoy también sabemos que la Consellería de Medio Rural destina más de 19.000 euros a las obras de mejora de la red viaria del Ayuntamiento de Lourenzá. Se lo ha confirmado la consellera Ángeles Vázquez a la portavoz del Partido Popular en Lourenzá, a Emma Alba de Chaula, que fuera alcalde pero que ahora está en la oposición. En los próximos días se va a firmar un convenio, con el concello, en el que se llevarán a cabo obras que todavía están pendientes de realizar y están encaminadas a arreglar los daños que ocasionaron las lluvias el pasado 4 de diciembre, concretamente en un par de puentes en la zona de Lanzós, en San Adriano, y en la zona de Batán, en Santo Tomé. Hablaremos de esto, también hablaremos un poquito de los presupuestos de la Xunta de Galicia. Según Balseiro, también del Partido Popular, Lugo es la provincia gallega que en 2016 va a recibir más inversión por habitante. Asciende a 725 euros por lucense y es una cifra que supera las previstas para La Coruña, Ourense o también Pontevedra. De esto, de mucho más y un poquito de literatura vamos a hablar hoy con una escritora naviega que presenta su segundo libro. Se trata de un libro de poesía. Ella se llama Carmen Luisa González y en un ratito también charlamos con ella. Primero vamos a conocer la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Hablamos de fútbol porque la pasada jornada en tercera división sirvió para que Borja Mella, jugador del Rivadavia FC, anotase su primer gol en esta categoría. Como dice, un gol que no se puede olvidar.
O primeiro gol, a verdade que levo entrenando moi ben, moito, dono todo cada entreno. Espero seguir mellorando e seguir aprendendo dos meus compañeros. este gol no se olvida. Levo moito tempo, moitos goles, moitas categorías, nunca chegou o premio, pero ahora por fin chegou.
El domingo toca viaje a Negreira, donde van a jugar a las 5:30 de la tarde frente a un equipo que tiene 2 puntos más que los ribadenses. Dada la situación que ocupan los mareñanos, puestos de descenso con 8 puntos, están obligados, cuando menos, a puntuar en este desplazamiento. El Viveiro, noveno con 14 puntos, pero con un rosario de equipos en una diferencia de 3 puntos, viaja a Paiosaco, donde espera un rival que viene de ganar fuera la pasada jornada y que tiene 1 punto más que el equipo que dirige Manel Vidal. En la primera autonómica tenemos destacado al Escairón, cuarto y quinto, Xove y Burela con 13 puntos ambos. Los dos han protagonizado el derbi de la jornada en Amorosa, pero los puntos se los llevó el Xove Lago. El fin de semana en esta categoría tenemos un derbi mariñano entre Baladouro y Burela, que será a las 4:30 de la tarde del domingo. El resto de la jornada, Xove Lago Taboada, 5:00 de la tarde, Chantada Lourenza, 4:30 de la tarde, y San Ciprián Outeiro de Rei, 4:30 de la tarde. 5 victorias en 5 jornadas del Burela Fútbol Sala Femenino, por 1 victoria y 1 empate del Ciudad de Asburgas. Son los datos de presentación de un equipo que es colíder y unas orensanas que han afrontado las primeras jornadas con bajas y lesiones. El sábado, desde las 6:30 de la tarde en Vista Alegre, puede que los aficionados disfruten de un choque como el de la temporada pasada, muy igualado. Es decir, las jugadoras naranjas siguen trabajando con normalidad, a excepción de un Meyudi que siguen en proceso de recuperación. En el equipo masculino, que esta noche viaja a Santa Coloma, y sí trabaja con el fisio y está previsto que viaje, pero hasta el mismo día del partido, es decir, el próximo viernes, no se sabrá si se puede contar con él. Y el derbi mariñano de baloncesto en segunda división masculina, es decir, Viveiro Celtas, se ha saldado con la victoria de los primeros, 6-3-4-2, una diferencia que ha comenzado a fraguarse ya en el primer cuarto, 17-8. Igualado segundo, 10-10, pero en el tercero, de nuevo, los vivarienses aumenta la ventaja, 21-14. A partir de aquí, poca historia. El entrenador del Celtas, Darío Romero, explica lo sucedido.
Bueno, creo que acusamos un mal comienzo de partido, sobre todo en cuanto al rebote. Habíamos advertido que eran muy superiores y lo ejecutaron, ¿no? Sabían que era nuestro punto débil y fueron muy superiores. Luego cambiamos la defensa en el segundo cuarto y una gran salida después del descanso hizo que nos pusiéramos a 5 puntos. Pero bueno, después una racha de ellos, creo que 3 triples seguidos y una canasta de 2. Pues sí, que recuperar toda la ventaja de golpe y, bueno, supuso un varapalo, ¿no? Sobre todo anímicamente para los jugadores, que tienen que hacer un esfuerzo tremendo.
Para el entrenador de los locales, para Armando Otero, la clave fue el poder imponer su ritmo.
Bueno, pues la verdad que después de los primeros minutos quizá de tanteo, creo que supimos imponer nuestro ritmo defensivo, que nos permitió sobre todo pues correr, y aunque no fueron contraataques claros, sin llegar al ataque posicional, pues creo que hemos generado bastante bien en transición y esto. Después también, pues a partir de nuestra defensa, nos pudimos permitir tener más tranquilidad y no tener ansiedad de tener que anotar en cada posesión.
La próxima,
y eso, pues digamos que fue el salvoconducto para ganar el partido.
La próxima jornada del Celta se juega en casa con Cambre y el Viveiro viaja a Arteixo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y de todos los estilos. Piensa en una cocina de última generación, con todo el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos, la comodidad, la exclusividad. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con los diseños más actualizados de cocinas, con la garantía de un fabricante 10, Sensia. Acosta Mueble, poderosas razones de satisfacción. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
Seguimos adelante, 11 minutos para la 1 del mediodía, y hablamos de senderismo y de confraternización. Las dos cosas vienen unidas el próximo domingo 25 de octubre en Vigadeo. es el encuentro senderista Asturgalaico en el que participan un buen número de asociaciones, pues evidentemente tanto de Asturias como de Galicia. Está organizado por los veigueños, por el Club Deportivo Básico Pandela. Cuentan, por ejemplo, con la agrupación Los Senderos de Foz, que se va a desplazar para allá, o también con el grupo de montaña del Club Deportivo de Marqués de Casariego, de Tapia, entre otros. Empieza el encuentro por la mañana. Primero, entre las 9 y las 10, hacen una recepción de grupos en la explanada del recinto ferial. Ahí se toman ya algo, un tentempié. Luego le saluda el alcalde, comienza las rutas de senderismo. Va a haber un par para que cada uno se ajuste a la que mejor venga, según su estado físico. Y a las 3 de la tarde se juntan para comer también. Finalmente habrá hasta fiesta en el pabellón del recinto ferial. Es un encuentro que, como decimos, está promovido por los asturianos de Vegadeo, por el Club Deportivo Básico Pandela. De él nos habla uno de los miembros de esta organización, José Luis Prieto.
Vamos a hacer una ruta larga, le llamamos una ruta corta. La ruta larga es para aquellos que, bueno, que estamos entrenados y más acostumbrados a hacer senderismo. La ruta corta, pues, para aquellos que tienen menos facultades o más edad. Ya vamos entrando muchos en bastantes años y no requerimos grandes esfuerzos. La ruta larga consiste en salir desde Vegadeo, ir hasta Piantón y hacer lo que está catalogada o nominada como ruta del mazo del Suarón. Hacemos la parte corta de esta ruta y vamos hasta el mazo Suarón. Allí, bueno, daremos un pequeño descanso para que la gente que no lo conozca pueda visitar el área, que es preciosa, y luego pues vendremos para Vegadeo, a ver si llegamos a Vegadeo todos antes de las 3 de la tarde para poder hacer la comida de confraternización todos. Tiene una longitud de unos 17 kilómetros aproximadamente. Y luego la ruta corta sale de Vegadeo, vamos hasta Piantón y subimos, llevamos el mismo camino hasta el pueblo de Cobre, y en el pueblo de Cobre nos separamos los que van para la ruta larga por un lado, los que van para la ruta corta por otro, y los de la ruta corta pues bajan hasta Piantón por otro sitio, y luego de Piantón a Vegadeo también por el mismo sitio, por la orilla de la carretera, por la acera. Esta ruta es de unos 9 kilómetros y, bueno, esta no creo que tenga nadie ningún problema para llegar a tiempo para celebrar todos juntos la comida, porque, en fin, 9 kilómetros, aunque tiene una subida, una pendiente, bueno, no es que sea demasiado fuerte, pero sí es una, sí que tira, como decimos en el argot nuestro, ¿no? Y bueno, pero en todo caso no va a haber ningún problema para que lleguen a la hora y para poder confraternizar todos juntos después.
Van a tener un día fantástico, seguro, de confraternización, como decía José Luis Prieto, representante del Club Deportivo Básico Pandela de Vegadeo, que es el organizador y el anfitrión, pero participan otros clubes. Al fin y al cabo es un encuentro asturgalaico y tienen para escoger o la ruta larga, la de los 17 kilómetros y medio para el que esté más potente, y la ruta corta de los 9 kilómetros para el que prefiera ir algo un poquito más sencillo o que se acomode más a sus posibilidades. Es una de las actividades de este fin de semana, el próximo domingo 20. Pero este fin de semana tenemos otras también no relacionadas con el senderismo y sí con la cultura. Nos acercamos hasta el municipio de Foz. Allí la concejal de Cultura, Silvia Blach, habla de las actividades que tenemos por delante dentro de esa programación de otoño de cultura. Por ejemplo, este viernes van a proyectar en el CENIMA un audiovisual sobre el ceramista Otero Regal. Y el domingo hay cine infantil. Hay que recordar que todavía está expuesta en el CENIMA y hasta final de mes esa exposición de Otero Regal, Amarushaina y otras series. Vamos a escuchar a Silvia Blach, la concejal de Cultura de Foz.
O venres 23, a xoito, temos a proxección do audiovisual Auga, Terra e Lume de Otero Regal, tamén dentro da exposición Amarushaina e outras series, que estará no CENIMA todo o mes de outubro, como xa dixemos. A mañá farase unha proxección para os centros escolares. Pola tarde a 8 tenemos unha proxección en xeral para todos nós. O domingo 25 a 6:30 por 3 euros tamén o Pequeno Mago no CENIMA, é unha película dentro de eso de Cinema do CENIMA, de ese ciclo de cinemas de Galicia, vai ser adicada máis ben aos máis pequenos. É unha película dirixida por Roque Comeselle, unha película galega do 2013 tamén. Estivo no 61 Festival Internacional de Cine de San Sebastián e tamén no Festival de Cine Europeo de Sevilla no 2013. Fala da chegada duns piratas normandos á cidade de Tui, un rapaciño de 9 anos, vieito duvidoso, vai facer unha gran marcha que se marchen, e por iso todo o mundo lle chama o Pequeno Mago. Vai vivir un montón de aventuras conxunto coa súa amiga Destreza, e incluso vai intentar loitar contra a maldade do Obispo Juan. é unha película que está centrada nunha visión da historia do século XI. Pensamos que dentro da historia do Concello de Foz é tamén interesante que os nenos a vexan, xa que achegase un pouquinho a festa normanda, esa idea dos normandos chegando a Galicia. E bueno, recomendamos a todos que vayan ao cinema a 6:30 o domingo 25 para poder vela.
Ahí tenemos mucha actividad cultural en el municipio de Foz que nos acaba de contar la concejal de Cultura. En Foz también tenemos algún viaje de lo más interesante para el Puente de Diciembre que está organizado por la Asociación de Amas de Casa AFAMER. Se van a Madrid en el Puente de la Constitución los días 5, 6, 7 y 8. Visitarán la capital, Chinchón y también Alcalá de Henares. El precio por persona es de 210 euros, incluye viaje, comidas y un servicio de una guía. Lo que no incluye son las entradas al museo. Las personas interesadas tienen que anotarse desde ya, llamando a Mari Carmen al teléfono 615-081-299. 615-081-299. AFAMER, por cierto, facilita las condiciones de pago. ¿Qué más se puede pedir? Se puede hacer en plazos para todas aquellas personas pues que les cuesta un poquito más o que piensan que así les va a ir un poquito mejor y lo van a notar menos las finanzas del hogar. 210 euros se van en el Puente de Diciembre, días 5, 6, 7 y 8. Hay que llamar a Mari Carmen de AFAMER, 615-081-299. En Foz también tenemos pronto otro viaje. En este caso será pasar un día en la Festa da Castaña do Courel y un magosto en Becerreá. Este está organizado por la Asociación Amigos das Viaxes y el teléfono para apuntarse es el 609-822-649. 609-822-649. Las plazas son limitadas, así que hay que ir apuntándose. El importe de este viaje son 30 euros y está incluido tanto el desplazamiento como el cocido. Para el sábado, día 7 de noviembre, con salidas desde Cangas, Noiz, Fazouro, Foz y Vilaronte, partiendo de las 9 de la mañana desde Cangas y a los 10 minutos desde los siguientes sitios: Noiz, Fazouro, Foz o también Vilaronte.
¿Por qué esperar a la Navidad? La Federación de Comercio de Amariña quiere adelantarla. Comprando en los establecimientos adheridos, tendrás 12.000 razones para celebrar esta fiesta anticipadamente. Entra en los locales asociados hasta el 30 de noviembre. Saldrás ganando.
Más actividad que tenemos por delante de lo más interesante. Según está finalizando el mes de octubre y durante todo el mes de noviembre, cuarta edición del Mes de la Magia, Mes da Maxia, que organiza la Asociación Amariña Lucense. 20 restaurantes de toda nuestra comarca van a participar en ese Mes de la Magia, impulsado por la Mancomunidad de Municipios de la Amariña. Es la cuarta edición ya, en colaboración con la Agencia de Turismo de Galicia, de la Xunta. Son 20 restaurantes participantes en la iniciativa que este año pues siguen evidentemente apuntándose al tren de la magia que ha gustado en las anteriores ediciones. Son tres los magos, Teto, Rafa y Charlie, van a acercar sus trucos a aquellas personas que acudan a disfrutar de los menús mágicos preparados por los locales que se suman este mes. El 30 de octubre, el Mes de la Magia, da comienzo en Casa do Fidalgo, en Pontenova y en Casa Damián de Foz. Luego el 31 de octubre hay menú mágico y actuación en Casa Franco de Alfoz y en el Hotel Viladoal en Ferreira do Valadouro. Y sigue así a lo largo de todo el mes de noviembre. ¿Qué te apetece? ¿Qué quieres? Que sepas que dos menús mágicos más una actuación, pues te salen por 25 euros por persona, que está muy bien. 25 euros por persona, dos menús mágicos y una actuación. El calendario de actuaciones lo puedes consultar en la página web mesdamaxia.com. mesdamaxia.com. Y las reservas se pueden hacer directamente en los restaurantes participantes también, eso sí, con 24 horas de antelación para tener las cosas previstas. Un apunte más antes de que lleguemos a la una del mediodía, relacionado con las nuevas tecnologías, los jóvenes y la protección. Esta tarde hay una charla y también un taller en Ribadeo, de lo más interesante. La iniciativa se denomina Rapaciños. Está impulsada por el Colegio Profesional de Ingeniería de Informática de Galicia y por la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. Es la charla, el taller, en la Casa de la Juventud de Ribadeo a las 7:30 de la tarde, una hora de duración, hasta las 8:30. Padres, madres, docentes, tutores, etcétera, aprenderán las ventajas de las nuevas tecnologías y también aprenderán a cómo prevenir los riesgos que estas entrañan. Mientras los adultos asisten a una charla del colegiado del Colegio Profesional de Ingeniería e Informática, los niños van a participar en unos talleres lúdicos y que al mismo tiempo van a ser didácticos sobre navegación segura y protección de datos. Ya sabemos que Internet es un mundo abierto a nuestros ojos y al alcance de nuestra mano, pero es un mundo también que entraña y conlleva muchísimos peligros. máxime cuando estamos hablando de pequeños, de niños o de adolescentes. Charla esta tarde, Casa de la Juventud de Ribadeo, a partir de las 7:30, gratuita y abierta a todo el público en general. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Los cielos bastante despejados, luce el sol, 16 grados de temperatura. Seguimos contando la actualidad en Costa Viva. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. En Restaurante El Álamo también le ofrecemos una gran selección de tapas a un precio único de 6 euros. Nuestro menú especial viernes noche o nuestro menú especial asturiano. Además, le ofrecemos una gran variedad de especialidades para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
La tarde va a quedar buena y agradable según el pronóstico para hoy, con viento débil del nordeste, y luego por la noche el viento estará en calma. En cuanto a mañana, se esperan cielos despejados durante todo el día. Mañana jueves 22 de octubre, el viento en calma durante buena parte de la jornada, excepto por la tarde, que soplará un poquito el nordés débil, y las temperaturas mañana partiremos de una mínima de 10 grados y podríamos alcanzar una máxima de 18, según es el pronóstico de Meteo Galicia, que nos sigue augurando buen tiempo, tanto para mañana como para pasado mañana. Las primeras nubes y demás llegarían de cara ya al sábado. Vamos hablando en primer lugar de materia de sucesos. Esta mañana ha habido un accidente de circulación en San Miguel de Reinante, en Barreiros, en la curva, una colisión entre dos vehículos en la Nacional 634 que se ha saldado afortunadamente solo con daños materiales. No ha habido ninguna persona herida. Y también el susto en Viveiro en la tarde de ayer, en Magazos, que ardía una vivienda, bueno, sobre todo una de las salas de la vivienda, el salón, que es el que resultó más afectado. Tampoco hay que destacar daños personales, aunque una persona, una de las mujeres que vivía en la casa, tuvo que ser atendida en el centro de salud, pues por una crisis nerviosa, evidentemente por el susto. El caso es que cuando se originó el incendio, ahí sobre las 4 de la tarde, había una persona en el interior de la vivienda, pudo salir a tiempo. Otra de los familiares entró con manguera, empezó a apagar las llamas. Igualmente se realizó la llamada 112, se avisaron a los bomberos, a la Policía Nacional de Viveiro, acudieron rápidamente y ya cuando llegaron terminaron de sofocar el incendio y realizaron esas labores típicas de enfriamiento de la zona. Quedó más afectada el salón, el sofá, la estufa. Probablemente las llamas se originaron en la estufa que había en la casa. Ocurría en Magazos, en Viveiro, en la tarde de ayer, y como decimos, afortunadamente los males no fueron mayores. Y damos cuenta en esta jornada de hoy también de una noticia relacionada con la suerte. Es una noticia que publica hoy La Nueva España, y es que se busca millonario en el Vidural. En Navia y en Luarca aseguran que el afortunado con el bote de 101 millones de la Primitiva que se selló en Barcelona sería o un taxista o un camionero del pueblo. Es una noticia, como decimos, que publica hoy La Nueva España, y señalan que ahí en la zona de Valdés podría haber alguna persona que hubiera resultado agraciada con 101 millones de la Primitiva con un boleto, eso sí, que sellaron en Barcelona, no se selló aquí. Que nadie señala a nadie, pero que todos los vecinos están con la mosca detrás de la oreja y están comentando lo mismo, el boleto de lotería, y piensan, como decimos, que podría ser un taxista o un camionero del pueblo, de la zona del Vidural Valtés. Es una noticia que publica hoy La Nueva España. Como a nosotros todavía no nos ha tocado la lotería, todavía, les avisamos de que aquí en Cope de la Costa ya tenemos la nuestra, la de Navidad, la de todos los años. Como siempre, papeletas de 5 euros sin recargo. Este año el número que jugamos es el 37.860 para el sorteo de Navidad. El número 37.860 es el número de la lotería de aquí, de la COPE, de COPE de la Costa. Papeletas, 5 euros, sin recargo, como siempre. A ver si este año nos toca la lotería y nos hace un poquito más felices. Solo un poquito más.
Restaurante Olar de Manolo, la mejor opción para disfrutar de los más exquisitos platos. Materias primas de la mejor calidad como carnes de ternera y vaca gallega, pescados, mariscos, elaborados por manos profesionales. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo y arroz caldoso con bogavante. Ya puedes reservar tu mesa para la celebración de las cenas y comidas de empresa de cara a estas Navidades. Te hacemos presupuesto sin compromiso. Llámanos al 982-120070 o visítanos en la calle Hermanos Moreno, Ulloa 8, en Ribadeo. Olar de Manolo, Ribadeo.
Vamos a hablar de Lourenzá, porque un piquito de dinero, una cantidad necesaria, les llega de parte de la Consellería de Medio Rural. Se trata de 19.000 euros y van destinados a unas obras de mejora de la red viaria en el Ayuntamiento de Lourenzá. Esto se lo ha notificado la Conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, a la portavoz del PP de Lourenzá, Emma Álvarez, quien fuera alcaldesa hasta hace poco. Señala que este dinero viene para solventar unos problemas que llevan arrastrando desde el 4 de diciembre del año pasado. Entonces, por culpa de las lluvias, las riadas y demás, quedaron muy afectados un par de puentes de la localidad laurentina, y este dinero va a servir para repararlos. Nos lo cuenta Emma Álvarez, del PP.
Dos puentes sobre dos renatos levan caídas desde decembro del año 2014. Puentes que estaban comprometidas con anterior gobierno local del Partido Popular y que sumaban un total de hasta 9.000 euros. Desde el mes de junio, que entró un nuevo gobierno, pues quedó todo preparado por lo anterior para asignar un convenio. Y este gobierno pues no se interesó perante a Consellería por estos trámites. Mais o Partido Popular, pues conscientes de que houve un cambio de goberno tamén na Xunta de Galicia, concretamente na Consellería de Medio Rural, pues tuvo que ser unha vez máis o que se interese por estas obras e pedir tamén que se axilicen para tratar con esta parálisis que levamos dende o mes de xullo. Fomos a Consellería de Medio Rural e a propia conselleira Ángeles Vázquez entendeu perfectamente do que estábamos a falar e nese preciso momento pues, deu a orden de enviar un convenio de colaboración ao Concello de Lourenzá para ser asinado. Levamos 4 meses perdidos sen que os socialistas de Lourenzá fixeran ninguna xestión, o que supón un novo retraso de aproximadamente uns 2 meses a partir de que se asine o convenio para executar estas obras. Lamentamos esta situación de deixadez cara aos nosos veciños e seguiremos marcando a folla de ruta dun goberno que o único que fixo a toda hora foi rematar proxectos do anterior goberno sin ter iniciativa e sin solucionar os problemas dos veciños e veciñas de Lourenzá.
Ahí queda el anuncio y de paso la crítica de Emma Álvarez del Partido Popular ahora en la oposición. Llegan 19.000 euros para las obras de mejora de esos dos puentes en Lanzós, en San Adriano, y en Batán, en Santo Tomé. Hay que sumarlos a otros 19.000, casi 200, que se invirtieron con anterioridad en el mes de julio para levantar una escollera y realizar un muro en la zona de Tilleira, en la parroquia de Santa María. Es el fruto de una reciente reunión entre la portavoz del PP y la conselleira de Medio Rural, en la que le notificaba que ese dinero está ahí para invertir, para solventar esos problemas que ocasionaron las lluvias el año pasado, el 4 de diciembre del año pasado. Las lluvias del otro día, las del lunes pasado, también ocasionaron daños en varios municipios. Por ejemplo, en Cervo, justo en la jornada de ayer, la concejal de Medio Ambiente estuvo supervisando los trabajos que se llevaban a cabo. Se estaban trabajando en el arreglo de las consecuencias ocasionadas por las riadas y las posteriores aluviones de diversos materiales provocados por las intensas lluvias del lunes. Los principales trabajos comenzaron en la zona de Figueirido y van a continuar a lo largo de estos días en otras zonas del término municipal cervense. ¿Qué están haciendo? Retirada de árboles, de ramas, de otros restos de escombros que fueron arrastrados y depositados en los canales de los ríos que recorren el concello y que pueden, en un momento dado, constituir importantes fuentes de riesgo de cara a la llegada de otras lluvias futuras, como posibles roturas de puentes, inundaciones, etcétera. El caso es que comenzaban en la jornada de ayer esos trabajos de supervisión, de ver lo que había pasado y de arreglo, y se van a prolongar a lo largo de los próximos días. Eso en el municipio de Cervo. En Burela hicieron lo propio también, porque Burela también resultó afectada por las lluvias del lunes, y es que el lunes cayó con fuerza y durante mucho tiempo. En Burela fueron varios los puntos que supervisaron, y son varios los puntos en los que van a realizar actuaciones de limpieza, de ubicación, de reordenación, para que no tengan problemas cuando siga lloviendo. Estamos adentrándonos al fin y al cabo en el invierno. Nos lo cuenta el alcalde burelés, Alfredo Llano.
Foi dar unha revisión, sobre todo en aquelas zonas onde houbera inundacións, como foron a zona das Pasadiñas, arriba na variante, e despois tamén no aquí no río Perdouro, porque como era problemas exactamente, empezaba a haber problemas aí ás horas 7 da tarde, 6:30 ou 7 da tarde, que menos mal que non choveu suficiente, porque podía crear unha situación que xa temos lembrado, non? Por exemplo, como baixa moita auga, baixan torrentes, non solamente polos ríos canalizados, senón que hai outro tipo de fontes que, nun momento dado, cando sabe moitísimo o Monte Castelo e hai moitos lugares que son auténticas verticales, entonces colle unha velocidade grandísima a auga, e ao mesmo tempo eso produce que arrastre grande cantidade de pedras e de terra e de vegetación, e produciu taponamentos en algunhas cuestións de donde hai vegetación e donde hai cunetas, entonces foi tupindo de tal xeito que podía chegar o momento en que volvese a desbordarse para outros lugares que non son convintes, e fala de canalizacións. Entón fixemos esa revisión, o menos mal que fixemos, pois xa nos puxemos a limpar inmediatamente todo o que era enrexado e todo isto de onde había limpeza de cunetas e limpeza de canalizacións e todo isto, para evitar o posible as inundacións. En Burela sí que chove moitísimo, sí, sigue chovendo pola noite, xa digo, podía ser un motivo de xerar alguna situación preocupante, non ocorreu eso. Houve alguna cuestión, xa, por exemplo, na zona de Citroën, ali enfrente de Pomé de Citroën, houve así na estrada un apozamento, pero bueno, a pouco xa se foi liberando, e en outras zonas que eu sepa non houve grandes problemas. Sí que tuve moitísimo, pero podemos evitar con esas actuacións pues, que se produzcan males maiores, que son que hai que procurar no futuro. Evitar males maiores, por tanto, xa debemos dar un bon repaso, sobre todo as zonas peligrosas, como son as baixadas naturais e non tan naturais de Monte Castelo.
Tamén, por cierto, desde el Ayuntamiento han arreglado ya el reloj termómetro que está situado en la avenida Arcadio Pardiñas, que sufrió una avería importante en el transcurso de una tormenta. Ya está funcionando de nuevo. Y igualmente desde el Ayuntamiento, el alcalde ha informado en las últimas horas de que el concello no puede afrontar la compra de los terrenos que en su día ocupó Gres Burela. No niega que no estuviera interesado, que fuera interesante para el Ayuntamiento adquirir esas infraestructuras y esos terrenos, dada su ubicación, pero señala que no tienen el dinero necesario. No tiene el Ayuntamiento la solvencia económica necesaria para acudir a una puja que va a partir de unos 400.000 euros. En principio se piensa que podría haber hasta 3 empresas interesadas en adquirir esos terrenos. La puja tendrá lugar el próximo 29 de este mes de octubre en el juzgado de lo mercantil de Lugo. 17 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a hablar de literatura. Vamos a cambiar también de tema.
Hospital Polusa, unidad de lesionados de tráfico, especializada para atender pacientes de todas las aseguradoras y resolver los trámites administrativos del accidente. Asistencia inmediata hasta la recuperación. Urgencias 24 horas, traumatología, cirugía, pruebas diagnósticas, fisioterapia. El paciente es libre de elegir centro sanitario y médico para su tratamiento. Más información en polusa.es.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Seguimos adelante hablando de literatura y hablando de poesía, y además cercana al otro lado de la ría y muy cerca de otra ría, evidentemente, porque desde Navia nos llega una escritora. Ella se llama Carmen Luisa González y acaba de sacar su segundo libro de poesía. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu segundo libro de poesía, cuéntanos el título y sobre qué versa.
Bueno, pues el título es Reflejos de mi alma. Y entonces quiere decir pues que trata de las sensaciones que a mí me producen diversas situaciones y diversos temas de la vida.
¿Cómo qué situaciones o temas de la vida?
Pues, por ejemplo, la guerra de Irak hace unos años, por ejemplo, la catástrofe de Santiago más recientemente, y otros de tipo más personal, por ejemplo, también de la juventud. Tengo otro también que se titula Poema antitabaquista, que escribí hace muchos años y ahora las cosas cambiaron, pero lo encuentro apropiado.
¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir el libro?
Bueno, pues mira, la verdad es que algunos poemas tienen ya bastantes años, porque hace unas décadas publiqué mi primer libro, Puerto de Vega, mi esbozo poético. Y a continuación de aquella fecha escribí más poemas que tenía guardados en el cajón. Y luego las últimas décadas me dediqué más a mi familia, entonces escribí menos. Pero En ese tiempo viví, por ejemplo, 7 años en Burela, también escribí algo en gallego, y ahora al retornar a Asturias, pues contacté con colegas que también escriben y retomé mi afición. Entonces junté los poemas esos que tenía en el cajón y los más recientes y saqué este libro, Reflejos de mi alma.
Carmen, ¿en qué momento, si puedes recordar el momento, claro, porque hay veces que uno en realidad crece con ello, pero en qué momento te dio a ti por la literatura y por la poesía en concreto?
Pues mira, lo cierto es que mi abuela materna, con la que también me crié, me recitaba ya de pequeña, antes de saber yo leer ni escribir, me recitaba poemas, fragmentos de La vida sueño y poemas de Campo Amor. Y a mí me gustaba, no solamente el contenido, sino la musicalidad de la rima. Y entonces yo le pedía, abuela, dime los poemas otra vez. Y entonces luego ya cuando fui a la escuela y me encontré con ellos escritos, era como encontrarme con amigos ya un poco conocidos, y me gustaba leerlos y aprendérmelos de memoria y todo esto. Y después un día, estudiando en Luarca, el profesor de literatura nos dijo, hoy os voy a poner un ejercicio especial, tenéis que componer un poema, como sea, pensad en algo que os gusta, en alguien que admiréis y tal. Y yo en aquella, figúrate, con 16 años, mi primer poema fue dedicado a Camilo VI, que puede parecer una chorrada, pero no, era una cosa seria, y estaba él con lo de Jesucristo Superstar y todo eso, y quedó muy bonito.
La verdad es que aquello de Jesucristo Superstar fue un bombazo, evidentemente, sí, dentro del mundo musical, sí, sí, claro. Sí. Así que llevas conviviendo con la poesía toda la vida. ¿Has cultivado algún otro género que no sea poesía? Para mí, a mi juicio, la poesía es el género más complicado, la verdad.
Sí, es el género más complicado, y también dicen los entendidos que es el género sublime de la literatura. Y sin embargo, de cara al público, lo mejor puede ser más bien el patito feo. Porque figúrate, mucha gente que no está de leer poesía y sin embargo dice, ah, no me interesa la poesía, no me gusta. Pero ¿cómo sabes si te gusta o no, si no intentas conocerla?
Es que es más complicada de captar.
Sí, claro, y sobre todo también hay autores y autores. Yo, por ejemplo, tengo una manera de expresarme bastante sencilla que opino que eso me facilita la comunicación con el público. En cambio, si es otra clase de poesía que la tienes que leer a lo mejor 2 veces para enterarte bien, pues sí, ya como que la dejas un poco de lado. Pero no recuerdo bien tu última pregunta.
Si habías cultivado otros géneros.
Ah, sí. También escribo algo de relato. De hecho, hace también unas décadas gané un concurso de relatos que se convocaba en el periódico El Mentidero, que se hacía en Tapia de Casariego. Uh-huh. Sí. Y después también quedé de finalista en otro de Cangas de Onís. Otro de relatos de mujer, me parece que era, sí.
Y escribir, no sé si es escrito a teatro, pero practicarlo sí.
Sí, sí, sí. Porque allí en Puerto de Vega hay un grupo de teatro, Baluarte, y ya fui miembro del grupo hace años. Y más recientemente, cuando se formó el grupo de teatro de Ribadeo, también fui yo uno de sus miembros con la primera obra titulada Lisístrata.
Has hecho un poquito de todo relacionado, desde luego, con las artes, con la cultura. Relacionado con la poesía que tú escribes, ¿tiene una estructura formal? ¿Qué tipo de poesía es? ¿Guardas la rima, sonante, consonante, no la guardas? ¿Se define?
Sí, se define, sí. Mayoritariamente guardo la rima, sí. Unas veces sonante, otras consonante, porque los poetas con los que yo me alimenté, digamos, pues eran los clásicos. Sí, mira, mis favoritos eran, por ejemplo, Rubén Darío, Rosalía de Castro, el modernismo, concretamente, lo más. Entonces, sí, aparte de que ya te he dicho que cuando mi abuela me recitaba, esa musicalidad de la rima me atraía mucho, pues entonces tengo también algún soneto. Pero últimamente también escribí alguna de verso libre, sí, sin rima y tal, pero las menos.
Dinos una cosa, ¿dónde podemos encontrar tu nuevo libro, Reflejos de mi alma? ¿Por aquí, en la zona, en la Mariña Lucense, en el occidente, cómo o dónde lo podemos adquirir?
Sí, pues mira, aquí lo más cerca, en Ribadeo. Lo tengo en 2 librerías. Y después en el occidente de Asturias, pues también Navia, Luarca, Puerto de Vega, Tapia, El Franco, Vegadeo y Castropolo, Figueras, uno de los dos.
Bueno, entonces en bastantes lugares.
Sí, y recientemente he estado en Oviedo, dejé también libros en la biblioteca Cervantes y tenemos previsto hacer una presentación allí, porque como la prologuista de mi libro es Ana Paz Paredes, periodista de Nueva España, pues esto quizás también me apoye un poco de cara a Oviedo.
Pues está claro que vamos a tener acceso fácil a su libro, a su segundo libro. Dinos, ¿cómo ha sido lo de editarlo? Porque no es tan fácil que una editorial decida publicarte los poemas. No sé si te lo has tenido que financiar tú o cómo se ha hecho.
Sí, naturalmente. He tenido que financiármelo yo, sí. Pues, y esto es lo que estamos haciendo los autores así de noveles o medio noveles. Porque tienes muchas editoriales dispuestas a hacerlo así, de esta manera. Entonces yo tenía varias entre manos y me decidí por esta, que fue la que antes me respondió. Y
¿cuál es?
Es Cultiva Libros. No es asturiana, es de afuera de Asturias.
Carmen, esperamos que tengas mucha suerte con este segundo libro, también evidentemente con el primero, que sigas escribiendo, porque parece ser que de verdad eso es lo que cultiva tu alma, como dices. Y ya que estás aquí con nosotros, me gustaría, si quieres y puedes, que nos leyeras un poema o dos poemas. Antes comentábamos que tenías uno en gallego, que tenías otro en castellano. Si quieres, podemos hacer un par de ellos.
Vale, porque mira, cuando estuve allí en Galicia, pues en Burela, varias veces participé en Odiadas Letras Galegas. Y bueno, escribí también algunos poemas informales para los amigos cuando estaba en la APA del colegio. Pero ahora recientemente en Asturias, cuando ocurrió esta desgracia del accidente ferroviario, pues me sentí muy un poco especialmente tocada, más que otros asturianos, a lo mejor por eso.
Por la cercanía, ¿no? De hecho, tu poema se denomina Tragedia en Santiago.
Sí.
Por la tragedia de Angrois, vaya.
Sí. Entonces, si quieres, doy lectura.
Vamos a ello.
A él. Este lo recité en varios sitios. Entre amasillos de ferros quedaron vidas truncadas. Pasaxeiros daquel tren que a estación nunca chegara. Agardaban o final do seu destino, que en Santiago se apearan. De tanta velocidade como a máquina levaba, parecía que aquel tren, máis que circular, voaba. E o povo escuitou o estrondo o ocurrir a desgracia. Solidariedade, axuda, todo o mundo se irmandaba o ver aqueles vagóns cheos de traxedia humana. Cantos feridos clamando, cantos mortos se calaban, canta dor e sufrimento nos que alilles agardaban. Que triste peregrinaxe aquel día en Compostela. Que gran tristura nas rúas, choraba a gaita galega.
Como ven ustedes, se nos ha puesto un poquito la piel de gallina, no solamente con lo que dice precisamente ese poema, sino con el sentimiento con el que lo has transmitido, Carmen.
Muchas gracias.
Una tragedia que ya ha sabido reflejar en páginas de su libro, de Reflejos de mi alma. Ahora vamos por el poema en castellano. Ya que te tenemos aquí, te vamos a explotar un poquito.
Sí, voy a tratar de buscar uno, quizás que sea un poco alegre, para contrarrestar con el anterior. Este, por ejemplo, que se titula ¿Por qué la manzana en Asturias? Es un poco de fantasía esto, antes de saber yo, luego en el jardín botánico, que la manzana vino de Asia. No es autóctona. Y dice así: protagonizó la historia allá en el paraíso, cuando Eva, tentadora, con enigmático hechizo ofreció a su compañero aquel fruto prohibido. Rincón de verdor sin par, dicen que era el paraíso, de belleza sin igual y de un espíritu mítico. ¿No pudiera ser Asturias el lugar así descrito? Sin duda que allí había apetitosas manzanas con cuyos suaves aromas el aire se perfumaba. Por eso Dios escogió esta fruta tentadora, para hacer la prohibición que marcaría la historia. Mas venció la tentación y Eva se hizo pecadora. Había verdes manzanas y coloradas también, grandes, pequeñas, medianas, en cada rama unas 10, y eran muchos los manzanos que allí se podían ver. Andando el tiempo, hemos visto que esta fruta tan divina parió una bebida al mundo a la que llaman sidrina. Si Eva acertara a probarla, ¿cómo acabaría el día?
Pues sí, sí, señor, nos has introducido ahí la nota de color y diversión con esa poesía sobre la manzana y la sidra, al fin y al cabo, algo tan típico asturiano. Esperamos, Carmen, que tengas mucha suerte. Gracias por venir a vernos, que sigas escribiendo, porque al fin y al cabo debe ser también medicina para el alma.